En 2 Corintios, capítulo 4, un ejemplo de lo que es bíblicamente el ministerio sobrenatural. Y yo creo que aparte del Señor Jesucristo, no hay en el Nuevo Testamento otro ejemplo mejor de lo que es el ministerio sobrenatural que el gran apóstol Pablo. Él es uno de mis héroes. Y siempre estoy leyendo las epístolas de Pablo, leyendo, estudiando sobre su vida. Esto siendo verdad para nuestra sesión hoy, en esta parte, quiero que consideramos 2 Corintios, capítulo 4, verso 1. Favor de ponerse de pie y vamos a comenzar leyendo en nuestra lectura con el verso 1, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos al Señor en oración. Padre bendito, una vez más nos hace falta tu poder, tu ayuda, tu llenura en nuestra vida, en nuestro ministerio. Ayúdanos en esta hora para que seamos una bendición, que seamos, Señor, instrumentos en tu mano. Bendice tu palabra a cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo. Amén. Aquí en 2 Corintios, el apóstol Pablo defiende su ministerio contra las críticas de quienes se presentaban o presentaran como superapóstoles. Pero, y ellos han sido muy elocuentes en su manera de hablar y muy carismáticos en sus personalidades. Y ellos fueron sin vergüenza en su propia promoción y se jactaban de sus habilidades y sus dones. Y por esto ellos habían ganado una amplia aceptación en la iglesia de Corinto. Y los ministerios de esos hombres se convirtieron en la medida a cómo la iglesia en Corinto evaluaba lo que era un ministerio exitoso. El problema era eso. El ministerio del apóstol Pablo no alcanzaba la norma que ellos habían puesto. Y en nuestra lectura bíblica, Pablo nos da un entendimiento mejor sobre lo que constituye un ministerio que es verdaderamente sobrenatural. Vamos a considerar algunas cosas. Primeramente, el ministerio sobrenatural viene de la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. El ministerio que realmente es sobrenatural viene de la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Vamos a ver el versículo 1 de nuestro texto. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El ministerio que Pablo tenía, él bien sabía que venía de Dios, no de los hombres. Ahora, esto lo vemos en otros versículos también. Y voy a pedirles que me ayuden en leer las Escrituras para que participen también en esta sesión. Alguien, por favor, lea versículo 1 del capítulo 1, por favor. Versículo 1, capítulo 1. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, este gran apóstol sabía que su ministerio fue un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, no una recompensa ganada por sus propios esfuerzos. Alguien vea, por favor, capítulo 4, verso 1. No, ¿qué? No desfallamos. Entonces, este ministerio viene de Dios. Otro versículo no anotado en su cuaderno es Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Alguien, por favor. Rápido. El ministerio que recibí, ¿verdad? No venía de sí mismo. No lo recibí de hombre, sino que ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? De Dios. Y Pablo siempre tenía este presente en su vida. Y hermanos, mira, nosotros tenemos que tener siempre en nuestros corazones esta gran verdad, y el hermano también en la mañana nos hizo recordar eso. Nosotros debemos, no importa las circunstancias en que estamos, no importa lo que nos dice la gente o lo que piense la gente. Mira, nuestro llamamiento viene de Dios. Amén. Y nosotros debemos no tener orgullo en el sentido negativo, pero sí debemos de tener una convicción fundamental, una convicción que lleva hasta lo más profundo de nuestra alma, que nuestro ministerio lo recibimos de Dios, y si lo recibimos de Él, solo Él nos lo puede quitar.
Amén.
¿Amén? Y entonces, si nosotros permitimos que la crítica o otra cosa humana nos quita nuestro fervor y nuestro llamamiento, entonces hemos hecho un error muy grande, ¿verdad? Porque nosotros hemos recibido nuestro llamamiento del Señor. El ministerio de Pablo ofrecía la vida para la muerte. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versos 7 al 8. Alguien, por favor. La vida por la muerte es lo que ofrecía el ministerio de Pablo. Y un ministerio que es realmente sobrenatural es lo mismo. Nosotros estamos cuando predicamos, cuando estamos testificando, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, sea desde el púlpito, en una casa, en un hospital, estamos ofreciendo vida. ¿Por qué? Por la muerte, ¿verdad? Vida por muerte. Luego, el ministerio de Pablo ofrecía la justificación en lugar de la condenación. Regresando al capítulo 3 de 2 a los Corintios, alguien lea verso 9. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué glorioso. El ministerio de Pablo ofrecía algo permanente en lugar de lo temporal. Algo permanente en lugar de lo temporal. Una vez más, en el capítulo 3 de 2 a los Corintios, verso 11. ¿Algún hermano? Muy bien. Entonces, algo permanente. Mira, nosotros no estamos ofreciendo a la gente algo que va a pasar, que pasará, ¿verdad? O terminará. Nosotros estamos ofreciendo a la gente algo que durará para siempre. Amén. Algo que les pueden llevar hasta el cielo y más allá aún. Ahora, entonces, en primer lugar, un ministerio sobrenatural es un ministerio que viene de la voluntad de Dios y no de la voluntad del hombre. En segundo lugar, en este pasaje, en la vida y el ministerio de Pablo, vemos que el ministerio sobrenatural se basa en la verdad y en los principios de la palabra de Dios, no las ideas y los métodos de los hombres. En el verso 5 de nuestro texto, alguien lea por favor este versículo 5. Muy bien. Ahora, nosotros estamos trabajando y ministrando desde la base de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hace muchos años, cuando yo estaba en México, habían dificultades en Guadalajara, especialmente para que un gringo andaba predicando. Y entonces yo me fui y compré varias porciones de escritura y Biblias y toda esa cosa. Y entonces yo andaba de puerta en puerta como vendedor. Sabe que cambia la manera de pensar de la gente. Si uno se va con su Biblia y toca una puerta, en aquel entonces, es diferente un poco ahorita, pero en aquel entonces, si usted se iba con su Biblia tocando en la puerta, la gente, no recibimos propaganda protestante aquí en esa casa. No. O peor, no contestaban la puerta. Pero si uno va como vendedor, pues se ve no como protestante, se ve como vendedor. Entonces yo me fui tocando las puertas y llegué a una puerta y una señora abrió la puerta y yo tenía todo el Nuevo Testamento en forma de periódico. Y entonces, ilustrado y todo, ¿verdad? Pero todo el Nuevo Testamento así, ¿verdad? Entonces yo me presenté a ella y sí, ¿qué quiere? Bueno, soy aquí representando la Biblia. Y tengo varias porciones de la Biblia y quiero que usted, si usted tenga algún interés. Y ella era una mujer joven y ella dice, ¿es usted mormón? Le digo, no soy mormón. Ah, ¿testigo de Jehová? No, tampoco. Bueno, dice, sí soy testigo de Jehová, pero en un sentido bueno. Entonces, dice, pero no soy afiliado con este grupo. Ah, está bien, dice. Bueno, déjenme ver. Entonces yo le mostré el Evangelio según San Juan. Y mira las fotografías tan buenas. Ah, sí. Mira la lectura y empecé con el capítulo 1. En el principio era el verbo y luego me fui al capítulo 3. Comencé con Nicodemo y luego Juan 3:16 y él y entonces le digo, bien, vamos, voy a dejar este libro con usted si quiere y usted lo revisa y si le gusta voy a regresar en 8 días, si le gusta entonces lo compra. ¿Vas a dejar su producto aquí conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Ni un centavo? No. Qué raro, dice. Qué raro vendedor. Mira, yo dejo eso aquí contigo, con usted. Y luego en 8 días regreso y usted lo comparte con su esposo para que él lo vea. Y si están de acuerdo y quieren comprarlo, pues lo compro. Si no, pues yo recibo otra vez. Sí, está bien. Entonces en 8 días pasé otra vez. Toqué la puerta y esta vez es su aspecto muy diferente. ¡Ah, señor! He estado esperando. Me dijo que en 8 días iba a venir y ya son 10 días. Digo, pues he estado ocupado. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo se va su negocio? Ah, está bien, muy bien. Dice, bueno, le tengo buena noticia, dice. Mi esposa y yo hemos estado leyendo su revista y nos gustamos. Y nosotros nos ponemos de acuerdo que sí queremos comprarla. Muy bien, muy bien. ¿Mi revista? ¿Cómo no? Bueno, y fíjese. ¿No me dijiste que habían otras revistas también? Sí, yo pienso que traigo algunos. Ah, bueno, ¿cuántos hay? ¿Cuántos tienes? Bueno, tengo realmente todo el Nuevo Testamento. ¿De veras? Sí, cómo no, en forma de revista. ¿Pudiera yo comprar esto? Ahora, yo no estoy pidiendo a ella, me está pidiendo a mí. Le dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque mi propósito no es predicar, mi propósito es introducir la palabra de Dios en esta casa, porque la palabra de Dios es vivo, o viva, ¿verdad? Está viva. Larga historia más corta. A través de varios meses establecimos una, un estudio bíblico con esta familia. Todas las familias se convirtieron y ella hoy en día es una fiel obrera para el Señor en la iglesia en Guadalajara. Y viaja por varias partes dando entrenamiento para las maestras de la escuela dominical, y había escrito su propio currículo. Entonces, nosotros debemos de saber que nosotros estamos ofreciendo vida por muerte. Estamos ofreciendo algo que puede cambiar la vida. Ahora, en número dos, punto número dos, el ministerio sobrenatural, las ideas y los métodos, no en las ideas ni los métodos de los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos mirando esos versículos. Amén. Y puede seguir adelante leyendo los demás, pero lo que quiero que ustedes vean y entiendan es que Pablo sabía que si él quería tener éxito en su ministerio tenía que ser basado en la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios. Ahora, aunque entrenando en la sabiduría de los hombres, Pablo se dio cuenta de su insuficiencia para responder a las preguntas más importantes de la vida y hacer frente a las mayores necesidades del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la respuesta a las necesidades de este mundo tan grande. Por lo tanto, Pablo se dedicó a la proclamación de la verdad de Dios y la aplicación de los principios de Dios a los desafíos de la vida. Lea, por favor, alguien Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Amén. Ese es un pasaje bastante importante para nosotros y un pasaje que debemos de enseñar a nuestros hermanos. Solo a través del poder y la verdad de la palabra de Dios podemos esperar ver a hombres y mujeres cambiados, redimidos y viviendo una vida fructífera que glorifica a Dios. Solo así. La religión no lo hace. La religión no puede librar los cautivos de las drogas. La religión, ni tampoco el cristianismo popular, puede librar la mujer inmoral de su manera de vivir. Solo Dios puede devolverla la pureza de su niñez. ¿Amén? Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona así. ¿Sabe que una vez en nuestra iglesia en los Estados Unidos, yo tenía un hermano que era policía? Y la policía allá, pues no es como algo de las policías de aquí. era un hombre cristiano en todo sentido, amaba al Señor. Y un día me vino, y este mismo hermano después se convirtió en mi pastor de jóvenes en la iglesia. Pero el hermano Carlos, es su nombre, él me vino y me dice, Jaime, hermano Jaime, dice, quiero que sepas que anoche en mi trabajo, en mi ruta de patrulla, me encontré con una mujer prostituta. Y la conozco, y siempre andaba, fue una señorita negra, y que ella andaba siempre trabajando en esta cierta área. Y dice, mi esposa y yo, hemos tenido una carga para ella. Y hemos estado orando por ella. Y anoche se metió en un problema, y entonces yo la agarré, y en vez de ponerla en la cárcel, saqué de ella, dice, una promesa. Dice, pues, ¿qué promesa sacaste? ¿La sacaste? Bueno, pues, yo la saqué la promesa que ella iba, en vez de ir a la cárcel, iba a venir a la iglesia hoy. ¿Hice bien? Y dijo, ¿cómo no? ¿No te importa que esa mujer venga a la iglesia? Pues no. Cristo perdonó a una mujer en la mera acta de adulterio. Okay. Si ella venga bien y con buenos propósitos, no hay problema. Entonces ella vino y se sentó en el balcón de la iglesia. Estaba llena la planta baja y la planta arriba, y muchas personas ahí en esta mañana, ese domingo. Y entonces yo realmente tenía pendiente en qué forma que iba a venir vestido. Entonces yo estaba diciendo, Dios mío, ayúdame. Pero ella venía con su hija. Tenía una hija. Ni el hermano Carlos lo sabía. Tenía una hija. Y venía con ella. Y entraba en la iglesia. Y ahí estaban sentados, bien vestidos, ¿verdad? Claramente, no en forma luja, de lujo, ¿verdad? Pero no en forma modesta. Entonces se quedó ahí, ¿verdad? Y yo la podía ver su cara, y prediqué la palabra de Dios, y ella estaba llorando. Y lloraba. Hasta que el hijo, según Carlos, que estaba sentada a su lado con su esposa, que la hija la preguntaba, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. Entonces se fue. Y el domingo siguiente estaba bien vestida, igual, con la misma vestido. Y otra vez lloraba. Hasta que la hermana, la esposa de Carlos, le puso el brazo y dice, oye, ¿qué te pasa? No, pues dice, yo quiero lo que él está diciendo. Esto lo quiero. Eso lo quiero. Pero soy un prostituta. Ni puedo recordar el número de hombres con quien he estado. mi hijo, ni sé quién es el papá. Dice, me siento atrapado o atrapada. Me siento sin esperanza. Y por primera vez el domingo pasado y hoy, me siento algo de esperanza, pero he estado tan desanimado anteriormente que ya he perdido casi el deseo de esperar. Entonces la hermana dice, no, sí puedes tener. Pero ¿qué va a pensar el pastor cuando voy yo? ¿Él me va a interrogar acerca de mi vida? No. A él no le importa su pasado. A lo que a él le importa es su presente y su futuro. Entonces, en la noche ella estaba. Y cuando yo estaba todavía dando la invitación antes de que empezamos a cantar, ella brincó de su lugar y corrió, pero corrió hacia el frente y se cayó en el altar y comenzó a llorar y a gritar y clamar a Dios. Las hermanas vinieron y la ayudaron y ellos recibió a Cristo. Y ella me dijo, pastor, dice, tú no me conoces, pero desgraciadamente he sido prostituta. He sido. Ya no lo soy. Ya tengo 2 semanas que no he trabajado. Ya tengo 2 semanas que no he ido a la calle. No tenemos dinero, no podemos pagar la renta, pero no le hace. Soy feliz. El Señor me ha librado. Me ha dado una vida nueva. Y esta hermana ya entró por algunas ayudas del gobierno, entró en la escuela, terminó sus estudios y ya está casada. Y ya trabaja como un secretario. Y su hijita ya es grandecita. Y es una chica con un corazón para el Señor. Un corazón grande. Y muchas veces la hermana me venía saliendo de la iglesia, a veces me agarra así, y me abraza, y me da un beso, y me dice, hermano pastor, gracias por haberme dicho de la verdad, gracias que por tu ministerio, ya no solamente tengo yo una vida nueva, pero mi hija ya no tiene el futuro que tenía yo. Ah, mira, hermanos, hace valer la pena todo. Amén. Toda la crítica, todos los momentos de desaliento, porque si servimos un Dios grande y tenemos un mensaje poderoso que puede cambiar cualquier alma y cualquier corazón y dar una vida nueva a cualquier persona. Este es el Dios que servimos. Y por eso, Señor, estos hermanos, necesitamos un ministerio verdaderamente sobrenatural. Vamos terminando este punto y esta sesión rápidamente. La palabra de las ideas y los métodos basadas en la sabiduría humana nunca podrá ofrecer una solución duradera a los problemas más grandes que nos ofrecen, ni mucho menos las necesidades más profundas del corazón humano. Ustedes pueden leer estos pasajes solos. Dice así, esto solo viene, o sea, la solución duradera. Esto solo viene del creador y sustentador de este mundo, Jehová Dios. Solo Dios, solo Dios tiene la respuesta. Amén.
Amén.
Y hermanos, en tu propia vida, tú tienes necesidades como un pastor, como un obrero, como un misionero. Y ojalá que ustedes tengan en sus iglesias hermanos tan fieles que he tenido el privilegio a tener en mi iglesia. Hay hermanos en mi iglesia, son como familia. Por eso me dolía tanto separarme de ellos, porque ya no estoy pastor, no soy pastor, no estoy viviendo en la misma ciudad, estamos retirados. Y lo hizo a propósito, por varias razones. Una de ellas es para que la gente no me continúen siguiendo, para que el nuevo pastor tenga la libertad de desarrollar su propio ministerio delante de Dios, no teniendo el pastor anterior mirando. Y tengo algunos hermanos tan buenos, no más haciendo una sugerencia. Ya está. Y yo tengo hermanos que si yo les llamaría hoy desde Guatemala y diciéndoles, mira hermano, estoy en un problema, necesito tu ayuda. Hay algunos de ellos que estarían en el próximo avión para venir. Pero entre todos ellos, no había ni uno que sabía, que podía llegar a entender los pasos de un pastor. Nosotros tenemos un oficio singular. Nadie en nuestra iglesia puede entender. No hay ninguno que podemos compartir, con quien podemos compartir. Muchas veces el oficio del pastorado es muy solitario. Solo tú y Dios. Solo tu Dios. Diciéndoles, no podían entender. Entonces, hermanos, a veces tú vas a tener necesidades que ni con tu esposa puedes compartir. Y permíteme detenerme aquí un momento. Hermanos, un error tan grande que algunos pastores cometen es que ellos llevan a su casa las batallas de la iglesia y entonces infectan, ¿está bien dicho? Infectan a su esposa. Ese hermano y me dijo eso y que este me hacía eso y que eso y que eso y que eso. Y este es como dar su mujer, su esposa, veneno espiritual. Porque no importa quién tenga la culpa, ella va a respaldar a usted. No lo haga. En esos 33 años como pastor, cómo sentía yo a veces en mi corazón la necesidad para alguien con piel con quien compartir. Pero a veces no había. Entonces, solo Dios. Solo Dios. Pero hay un dicho que dice, cuando yo me encontré solo con Dios, comprendí que Dios era solo lo que necesitaba. Entonces, los pesares que tienes, las luchas que tienes, tú tienes un padre. ¿No es precioso el título padre? Yo me creí sin padre. Mi padre se me murió cuando era nene, yo. Sí, era nene algún tiempo. No siempre he sido anciano. Y tenía yo una sucesión de padrastros, hombres que con quien nunca podía yo conectar. No quería, ni tampoco yo. Pero yo doy gracias a Dios que tengo un padre que me conoce. Mis fallas, mis victorias, mis fracasos, y no hay nada que yo puedo hacer que causará a mi padre a rechazarme. Él me va a disciplinar, pero rechazar no. Rechazar no. Y aunque cuando yo vengo a Él con un fracaso que había hecho en su obra, Él no me anda criticando. Si yo me acerco a Él con corazón correcto, Él me decía, Jaime, ven, estará bien. Tú y yo lo arreglamos. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Y a través de ese fracaso, yo te enseñaré. Y saldré, o saldrás más allá. Mejor. Más fuerte. Más preparado. Vamos al Señor. Bendito Padre, sella a nuestros corazones tu palabra. Sigue orando por nosotros y obrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.
Muy bien, hermanos. Déjenme ver si hay algunos anuncios. Hermano Freddy, nada. Hermano Tomás.
Con referente a la comida, hermanos, queremos tratarle lo mejor posible. Así que no nos gustaría desperdiciarlo, porque realmente da pena, ¿verdad? Así que sírvase lo que va a comer, si va a agarrar pan, si no lo muerde y deja solo mordido el pan, termínelo, por favor. Y cosas así por el estilo. Por lo demás, hermanos, siempre les pedimos que coloquen todo en su lugar y estamos para servirles.
Muy bien, hermanos, estamos despedidos hasta las 12 menos cuarto. Tiene 35 minutos de receso. 12 menos cuarto, ya son las 11 con 10.
11.
11:45, 12 menos cuarto. Vengan cuando les llamo, pues.
Really? Good.